Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Omer es uno de los 250 rehenes israelíes de Hamas. Este joven de 22 años fue capturado hace 11 días en la masacre que el grupo terrorista cometió en el Festival de Música del Desierto de Negev. Hoy en COPE hemos podido hablar con su familia. Han visto vídeos de Omer atado casi desnudo y con marcas de violencia. Manuel Ángel Gómez.
Sí, Omer está secuestrado en Gaza en manos de Hamas.
Tenemos una foto que Omer está en Gaza en un sótano en una casa en Gaza, pero no sabemos a dónde es, ¿eh? Pero está ahí, está atado, está vivo.
Nos lo ha contado su tío, Ricardo Garichaner. Hamas ha publicado vídeos y fotos de Omer en Twitter y en Telegram. Omer trabaja habitualmente en un restaurante en la población de Gedera. Fue al festival de música con su amiga Kim.
No sabemos lo que pasó con Kim, pero miércoles en la noche dijeron que está muerta y en jueves fuimos al cementerio.
El tío de Omer nos ha dicho que es optimista, pero cree que jamás habrá ocultado a los rehenes en lugares donde será difícil rescatarlos.
Las familias de los rehenes viven estos días momentos dramáticos. Es el caso de Itziar Horn. Sus hijos están desaparecidos y podrían estar en manos de Hamas. El calvario de este padre se lo ha narrado él mismo esta mañana Carlos Herrera, aquí en COPE.
¿Qué quieres que te diga? Yo soy un hombre del campamento que hasta el domingo formaba parte del campamento de la paz, del diálogo, de dos estados para dos pueblos. Hoy yo no sé de dónde formo parte. Hasta que no tenga a mis hijos de vuelta, yo no sé de dónde formo parte. Oye, ¿qué diálogo? Perdón que te hable así, pero yo te hablo desde el estómago.
Y en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, los Mossos d'Esquadra investigan el apuñalamiento que un niño de 12 años ha realizado este lunes a una compañera de clase en un instituto. Afortunadamente, la niña solo presenta heridas leves. Andrea Gavarró.
Los hechos sucedieron alrededor de las 10 de la mañana cuando el centro educativo alertó a los Mossos d'Esquadra de la agresión. Las autoridades tuvieron que dejar libre al autor y entregarlo a sus padres, ya que no se le puede detener porque por su edad es inimputable. Aún así, el agresor seguirá un programa dirigido a menores que no se pueden imputar. Un equipo de psicólogos de la Generalitat y profesionales de la Unidad de Apoyo al Alumnado en Situación de Violencia se han desplazado al lugar de los hechos para prestar atención y asesoramiento a los alumnos y familias implicados, mientras que desde el Departamento de Educación se está haciendo el seguimiento del caso.
Y las letras del Tesoro han vuelto a demostrar esta mañana el interés de los pequeños ahorradores por este tipo de productos. Con una gran demanda en la subasta de este martes, la rentabilidad de las letras a 9 meses ha vuelto a subir hasta el 3,8%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora conoceremos los emparejamientos para la primera ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
A la una dará comienzo ese sorteo en la ciudad del fútbol de Las Rozas para las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, donde ya tendremos a todos los equipos de todas las categorías del fútbol español, salvo Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, que van a disputar la Supercopa de España. En total, 110 equipos, de los cuales los 16 de primera división van a quedar emparejados obligatoriamente con los clubes de menor categoría para esta primera ronda, que en principio se va a disputar la semana del 1 de noviembre. Por cierto, que en la Real Sociedad el reciente fichaje Andrés Silva sufrió una lesión en el suelo y el club ha informado que queda pendiente de evolución. Martes de baloncesto también, en el que tenemos Euroliga para tres de los equipos españoles. Abre la tercera jornada el Barça, 6:30 ante Partizan, 8:30 Baskonia, Bayern de Múnich, a las 9:45 será el turno del Real Madrid ante Zalgiris.
Sigues en Herrera en COPE.
Ya saben que la Comisión Europea, si no se lo digo yo, le ha declarado la guerra a los microplásticos por los contaminantes que resultan, y eso es así. Pero bueno, vamos a repasar la noticia. Dentro de toda la ley contra los microplásticos, les habíamos hablado ya del glitter, pero si sigue leyendo y profundizando, hay bastante más. Según los estudios, la mayor fuente de liberación de microplásticos añadidos intencionadamente son los campos de césped artificial, donde usted juega al futbito, al pádel, al, en fin. El césped verde que vemos en la superficie está hecho de polietileno, pero el problema no es ese, sino lo que hay debajo. Y quien juegue al futbito, al pádel, me va a entender perfectamente. El microplástico este, el de color oscuro que salta cuando usted pisa o bota la bola, ¿no? Que no es nada más y nada menos que neumáticos troceados en trocitos muy pequeños, ¿no? Reciclados, básicamente, que le dan a amortiguación. ¿Es tan contaminante? Pues le hemos preguntado a don José Vicente de Lucio Fernández, es profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá, y nos ha dicho esto.
Estos rellenos, además de ser muy persistentes en el ambiente, el problema de que muchos interactúan con el metabolismo de los seres vivos. El 80% de los orines de las personas contienen plástico. En experimentos con modelos biológicos, esto quiere decir con otros animales, se encontró que incluso alteran el sexo, cambian del sexo los animales, o alteradores neuronales, actúan sobre nuestro sistema nervioso produciendo trastornos de conducta.
Es interesante. En el conjunto del planeta se estima que pueden estar produciéndose 16.000 toneladas anuales, mientras que otros desechos industriales y agrícolas, como los fertilizantes, por ejemplo, son responsables de 10.000 toneladas. Europa da un plazo de 8 años para acabar con uno de los materiales con el que se fabrican este tipo de superficies. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Oli, ¿tú juegas al pádel o al futbito?
Tú me ves a mí jugando al futbito,
pues
con las botas estas de que llevan los chavales.
Puede ser, pero tu muchacho, no, que acaba de cumplir 17, juega.
Sí, sí, ¿no? él juega al fútbol y juega también al pádel. Y si es verdad que te quedas con esos granulillos que dices, esas cosas negras, se queda luego en las botas, sí, en el calzado, en los calcetines, se queda.
Uno ve el titular de la Comisión Europea, prohíbe los campos de césped de artificial para dentro de 8 años, y se echa la mano a la cabeza y dice, este año han abierto en España 15.000 pistas de pádel, por ejemplo, o la de campos y la de empresarios que hay que generan beneficios con este tipo de actividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a profundizar un poquito más.
Mira, porque hay un dato para hacernos además una idea de la magnitud del problema, ¿no? En España, hablabas tú de las pistas de pádel, pues hay más de 10.000 campos de fútbol y cada año se construyen o se renuevan unos 400. Hablamos de campos de entrenamientos, ¿no? Y partidos de fútbol. También se juega en esos campos a veces al rugby, al hockey, o bueno, las pistas también de pádel.
Y esto es lo que precisamente dice la Comisión Europea, que tiene que irse fuera.
Sí, no solo habrá que dejar de construir este tipo de instalaciones, sino que tenemos 8 años para adaptarnos a la nueva regulación y buscar materiales alternativos. Y lo decías tú, es que el problema no es el césped, es el granulado que hay en la base, que sirve para dar ese aspecto mullido, ¿no? Que entre otras cosas pues hace que el balón rebote de una forma concreta. Es decir, que hay que buscar algo sostenible, pero que haga el mismo efecto. Hay ahora mismo un grupo en la Universidad de Castilla-La Mancha, el grupo de investigación IGOIT, que se dedica a realizar ensayos y evaluaciones de superficies deportivas, desde campos de rugby a canchas de baloncesto. Este equipo de expertos busca el sustituto ideal al caucho, aunque de momento pues no han encontrado nada convincente.
Mira, uno de sus investigadores se llama don Jorge García Unanue, y creo que nos va a aclarar muchísimo sobre esto que nos preguntamos, ¿no? Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Yo creo que la primera pregunta es si hay alternativa a este pequeño caucho reciclado, pues los neumáticos pero troceados pequeñitos.
Sí, además para un poco también que ahora ha surgido con la nueva normativa esta crisis, esta alarma. Hay alternativas, y lo importante es que estas alternativas hay 8 años para que se desarrollen y perfeccionen. Y van a ser alternativas que van a ser sostenibles, o por lo menos mucho más sostenibles, van a evitar el problema de los microplásticos, y el objetivo está en que sean igual de mullidas, como decíais, igual de satisfactorias y confortables para los usuarios, que se pueda seguir practicando el deporte como hasta ahora.
Jorge, escuchábamos hace un momento al profesor de Ciencias Ambientales. Yo creo que ahora mismo no somos conscientes de que estas canchas, ¿no? Que estas pistas deportivas son tan contaminantes con estos materiales, lógicamente.
Sí, efectivamente. Es el principal problema, y lo que ha tenido la regulación de microplásticos ha afectado de forma directa al deporte. Y es que al final un campo deportivo de césped artificial, por ejemplo, de fútbol, tiene muchísimas toneladas de materiales, normalmente caucho, pueden ser también otros materiales sintéticos, pero al final microplásticos. Y el problema viene cuando esos elementos se emigran al medio ambiente, la emisión de microplásticos. Uh-huh. Y de un campo de césped artificial emigran, como bien habéis dicho, estiman 16.000 toneladas anuales. Entonces, claro, al final, si ponemos todo lo que ya se había investigado, el problema medioambiental de microplásticos y el foco en los campos de césped artificial, pues es un toque de atención a que hay que modernizarse y hay que innovar, efectivamente.
Dice Jorge, hablábamos creo que hace, no sé si la semana pasada, hace un par de semanas, del glitter, que lo he dicho antes sin traducirlo, pero el glitter es la brillantina,
la purpurina.
La purpurina, ¿no? Que por lo visto también era muy contaminante. Yo entiendo que el hecho de que en los campos se utilice este microplástico es beneficioso por todas las ruedas que se reciclan de camiones, de coches. ¿Qué va a ocurrir ahora con ese reciclaje?
Bueno, esto abre otra oportunidad a empresas de reciclaje y grupos de investigación que se dediquen a darle una nueva aplicación a ese material. Por poner un ejemplo, la alternativa que nosotros estamos estudiando ahora, vinculado a un proyecto financiado por la propia Unión Europea, es sustituir este caucho por materiales de origen reciclado, en este caso de invernadero, con una empresa situada en Murcia que los recicla, y que sean superiores a 5 milímetros para que no se consideren microplásticos, y ahora el reto está en evitar que haya cualquier tipo de migración o desgaste con su uso. Entonces, al final hemos encontrado esta oportunidad de dar solución a otro problema medioambiental, que es otro tipo de materiales que necesitan ser reciclados, pues llegará el momento que el caucho tendrá otro tipo de uso. Al final es el reto y la oportunidad para otras industrias.
Bueno, el caucho se tiene que retirar de las instalaciones deportivas, que ojo, es que está presente en muchas más de las que pensamos, porque aquí hemos citado las pistas de pádel, las canchas también donde se juega al fútbol sala o al fútbol 7, el rugby, pero está presente en muchísimas instalaciones de por todo nuestro país. Jorge, claro, la inversión para sustituir ese caucho puede ser pues desorbitada, ¿no?
Efectivamente. Vamos a tener que plantarnos en un horizonte temporal de 8 años, ver cuántos instaladores y cuántos propietarios, principalmente ayuntamientos, se animan a empezar a innovar y poner nuevos tipos de superficies sin este que ya no tengan el problema de los microplásticos. ¿Y por qué? Porque llega, en función de los campos que en 2031 queden con ese material, obviamente habrá empresas que lo retire, porque es una oportunidad de negocio. Sí. Si quedan pocos, los pocos que queden pues van a tener costes mucho más elevados de retirada, porque va a haber poca demanda para esas empresas, porque todos los anteriores ya habrán innovado.
Estamos poniendo el foco en el mundo del deporte, ¿no? En estas instalaciones deportivas, ¿pero es el mismo caucho que vemos también en los parques infantiles?
El mismo. Es el mismo, básicamente, en casi su totalidad, para la persona de a pie, es el mismo material. La única diferencia es que el punto de mira ahora está en los campos de fútbol, porque los campos y de rugby, porque están granulados. Es decir, es granulado, es una es polvo prácticamente, y es lo que migra muy lo que al final facilita las emisiones. Los parques infantiles será poco, si no ahora, dentro de poco, porque lo bueno dentro de lo que cabe es que ahí está compactado, como veis son los setas. Claro. Pero claro, al final eso también con el uso va a tener un desgaste, va a tener una serie de elementos negativos con todo lo que se está viendo ahora, con el propio material del caucho, que también les va a afectar y también serán en un futuro próximo renovados por otros materiales, sin duda.
Jorge, quiero entender exactamente cómo afecta a la amortiguación o al bote de una pelota o de un balón o de la propia pisada el hecho de que estos microplásticos, exactamente, ¿qué hacen? ¿Que bote menos, que bote más?
Al final lo que hace es intentar darle una función al juego como debe ser para ese deporte. Por poner una referencia, que sea similar a lo que sería jugar en un campo de hierba natural en buenas condiciones. La hierba por sí no amortigua, amortigua muy poco, y lo que se hace es que se echa este material en la parte superior, digamos que penetra la superficie como si fuera arena, pero es un material elastomérico, es decir, amortigua. Y lo que hace es que balón, concretamente, ni bote mucho ni bote poco. Bote justo lo que marca pues en este caso la FIFA, o lo que marca la Federación de Pádel, cada uno de los organismos reguladores.
Lo que no me queda claro exactamente es cuál es la alternativa, si es otro microplástico, porque no lo he entendido bien.
Sí, no, los microplásticos desaparecen. Tanto el caucho, que es el principal utilizado con diferencia, como el resto de materiales que sean inferiores a 5 milímetros. Como alternativa vamos a encontrar tres principales corrientes. Va a haber además varias alternativas. Materiales rellenos naturales, como por ejemplo el corcho. ¿Ah? El problema que tiene es que la demanda va a ser muy alta, no se sabe a nivel de suministro.
Claro.
Va a haber campos que no tengan relleno, que solamente sean la moqueta y añadan mucha más cantidad de pelo, lo verde, para que el propio pelo amortigüe. Y luego va a haber otras alternativas, que son las que necesitan más trabajo, en las que estamos nosotros investigando, que pueden ser otros materiales de origen reciclado y reciclables, que no entren dentro de esa regulación de los 5 milímetros, porque sean superiores y porque no se desgasten.
Pero esto que dice del corcho es muy interesante, porque cada cuánto el microplástico que encontramos ahora en las pistas y en el césped artificial, ¿hay que renovarlo? ¿Se va cambiando o es el mismo desde que se instala la...?
No, ese es el problema. Por eso hay emisiones de microplásticos. Una vez cuando se instala el campo por primera vez y se echa el relleno, este caucho, para que lo digamos coloquialmente, sí. Con el propio uso, la lluvia se va desapareciendo del campo. Va a las canaletas donde se recoge el agua de lluvia, va con las botas de futbolistas hacia afuera del campo, con el propio viento se desperdiga. Todo ese caucho a día de hoy se renueva. Cuando un campo pierde X toneladas, se le vuelve a echar. Pero esas X toneladas que se han perdido, no sabemos dónde están. Y eso es lo que en principio se critica como estas emisiones que han puesto en el punto de mira los campos, claro, de césped artificial.
Jorge, y digo yo, volver atrás en el tiempo y apostar de nuevo por campos de tierra o de césped natural,
tú sabes la de, tú sabes
¿es
la
una
de,
opción viable o no?
¿Tú sabes la de leche que me he metido yo en campo de tierra y lo que me duele todavía, la leche que me he metido?
Los arañazos, ¿no? Cuando te has quemado imaginar. Ahí con la tierra. Esto no se plantea, ¿no?
En absoluto, bueno, tierra totalmente impensable, obviamente, y los campos de hierba natural tendrían un problema de sostenibilidad que no...
El agua, claro, regarlos, otro peor. Mucha pasta.
Efectivamente, mantenimiento, utilización, habría menos gente haciendo deporte porque no habría suficiente espacio.
Claro, ni entonces, cantidad de horas. Entonces ya por último, Jorge, si yo soy un empresario que acabo de instalar 4 pistas de pádel en una urbanización de Murcia, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, simplemente por matizar, las de pádel justo no llevan caucho, bueno, tendrán bueno. otros problemas, pero vale, vamos a poner un campo de fútbol, sí. Digo, para informar a la gente que no se surja revuelo,
sí, sí.
Pero con cuatro campos de fútbol en un ayuntamiento, por ejemplo, si los acabas de instalar ahora, pues en un principio ya tendrías que estar pensando en los siguientes, porque es el propio ayuntamiento, el titular de la instalación, el que te pide una alternativa, pues en vender productos que ya cumplan con la regulación, empezar a innovar y empezar a implantar esos productos.
Queda claro. Jorge García, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, de verdad, por la oportunidad.
Un abrazo.
Gracias, Jorge.
Fíjate, yo pensaba, mira que yo juego al pádel, ahora juego al tenis, no juego al pádel, pero fíjate que yo pensaba...
No, ese problema,
no
claro.
En el tenis no hay ese problema, pero yo pensaba que las de pádel tenían, fíjate, me acabo de...
Pues sí, de hecho estábamos hablando tú y yo de ello, y ya ves que no, que nos ha dicho Jorge que no.
Pues por eso hay que hablar con expertos.
Claro, que son los que se lo saben.
Ahora me cuentas qué hacéis en mediodía.
Enseguidita.
¿Vale? Venga, un besito. Y no se vaya a ningún sitio porque, vamos, nada, a las 12:30 está con nosotros Santi Rodríguez, que tiene un espectáculo nuevo y a mí me gusta mucho hablar con él porque es para comérselo entero. Dame un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hemos recibido con actos de misiles, o sea, las sirenas, la situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre.
que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de la Plaza del 2 de Mayo en Madrid capital, en pleno barrio de Malasaña, no pueden más. Están hartos de que sea un foco de peleas, de violencia a todas horas, punto de venta de consumo y también venta de drogas. Y todo incluso a plena luz del día. Lo último ha sido un apuñalamiento a un hombre de 30 años en este puente del Pilar. Carmen vive al lado de la plaza, es vecina de la zona de toda la vida y sí ha notado más altercados y más inseguridad en los últimos tiempos. Pide en COPE más vigilancia policial.
Parece que han habido algunas cosas que hemos sabido de enfrentamientos de bandas de chicos jóvenes que no sé de dónde vienen, que parece no son de la zona. Entonces necesitaríamos un poquito más de vigilancia policial, no solamente a nivel de autos, sino que también caminen un poco por las calles.
Pepe también trabaja en el café Pepe Botella, todo un clásico, lleva abierto 60 años. También destaca la degradación últimamente de la zona.
En los 3 meses que llevo trabajando acá y en los 4 o 5 años que llevo viviendo en el barrio, he notado la evolución, he notado cómo se ha sido de un lugar que es más bien un sitio, que era un sitio así de gente joven, bohemia, tal, de salir, a un sitio en donde hay mucha gente que de repente no, bueno, personas de repente que están en situación de calle, en situación de necesidad, y eso pues evidentemente trae, genera conflictos.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se insiste en que ya han reforzado la seguridad con un puesto fijo de policía municipal en la zona de jueves a domingo y han anunciado además también cambios estructurales en la plaza. Además, están pendientes de la autorización de delegación del Gobierno para la instalación de 13 cámaras de videovigilancia. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes, en el que se ha salido a la calle, has podido comprobar que sigue el cielo nublado y además con posibilidad de lluvia intermitente, pero con temperaturas de nuevo altas para la época, 25 grados de máxima en la capital, incluso 27 en Aranjuez. Las mínimas, eso sí, se van a quedar en los 15. Por cierto, que hasta las 3 de la tarde hay zonas balizadas por condiciones meteorológicas adversas en todos los parques de la ciudad. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Nos acercamos allí para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas y nos lo cuenta Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación muy tranquila a esta hora, entradas y salidas de la capital, también en la circunvalación M40 y M50. Pero recordamos que entre Segovia y Madrid, por obras de mejora, está cortada la CL601 desde la granja de San Ildefonso hasta el puerto de Navacerrada. En ambos sentidos van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Gracias, Patricia. Y ahora enseguida te voy a hablar de un concierto que no puedes perderte.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
¿Conoces los packs semanales de Viena Capellanes? Deliciosos menús que garantizan una alimentación variada y equilibrada para toda la semana.
En casa o en la oficina, recíbelos donde quieras y disfruta de platos caseros con solo calentarlos unos minutos en el microondas.
Consulta y pide tu menú de cada semana en vienacapellanes.com o en nuestras tiendas.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh.
te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tú por encima de todo. Así es la nueva temporada de moda en Gran Plaza 2, pensada para ti. Este otoño, marcas, diseñadores, todo para que elijas lo que elijas, te siente bien. Pruébatela. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Algo único? Los días únicos Dacia. Ofertas especiales únicas con condiciones únicas solo del 18 al 24 de octubre para estrenar ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
Ay, por favor, y si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes, no busques más. Nosotros te recomendamos aquí a los mejores. Claro que sí, los buenos amigos de Cocina Salve. Son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Todo, todo, todo para la cocina. Y ojito, ¿eh? Porque el presupuesto es sin compromiso. Así que llama ya al 91 88 43 960, o entra, si lo prefieres, en cocinasalve.com. Y si te apetece darte un paseo, ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Bueno, parece mentira, pero dentro de nada vamos a estar ya en Navidad. Y es que el tiempo vuela. Y quiero que vayas apuntando en tu agenda este día. Miércoles 29 de noviembre, fecha en la que se celebra un concierto que no puedes perderte. El concierto de Navidad de la Fundación Padre Arrupe. Vamos a hablar con Julia Díez. Ella es responsable de comunicación de la Fundación Padre Arrupe, que ofrece educación, ya sabes, y salud de alta calidad en El Salvador a personas en riesgo de exclusión social. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar por aquí y poder hablar sobre el impacto que tenemos en la Fundación Padre Arrupe y sobre nuestro próximo concierto benéfico de Navidad.
Claro que sí, el placer es nuestro también. Julia, ¿cuál es el trabajo que realizáis en Fundación Padre Arrupe?
Pues la Fundación Padre Arrupe es una entidad que opera en El Salvador desde hace ya más de 30 años. Ofrecemos educación y salud de alta calidad a gente en exclusión social. Creemos que la educación de alta calidad e integral es la única manera de acabar con el círculo de pobreza y exclusión en el que vive la gente en El Salvador. Y bueno, pues gracias a esta educación transformamos la vida de un montón de personas.
Pues sí que es inspirador mucho lo que estás contando, Julia, pero necesitan ayuda para seguir con su labor, ¿verdad?
Sí, claro, la labor de los donantes y de los socios es vital para nosotros, pero hay un montón de maneras más de contribuir. Os quiero invitar a esta divertida fecha. El concierto de Navidad es una fecha muy entrañable y será el 29 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y esta es nuestra 26ª edición. Vamos a contar con Silvia Sanz Torre como directora, que llevará la batuta a la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Thalía y el Coro Thalía Mini, que son niños. Uh-huh. Y ellos serán los encargados de este evento solidario y familiar. Es un concierto donde se puede disfrutar de 2 horas de música clásica, de músicas de películas y villancicos, para que disfruten tanto los mayores como los pequeños de la familia, mientras colaboran con este fin solidario. Uh-huh. Y bueno, pues nada, solo decir que las entradas están a la venta en la web de la Fundación Padre Arrupe, vale, entre www.fundacionpadrearrupe.org, uh-huh, y en los canales de venta del Corte Inglés. Ahí lo tienen todo a su disposición. Todo lo recaudado se destina a ofrecer estas becas educativas a los niños y niñas salvadoreños en riesgo de exclusión social, para que la falta de recursos no sea un impedimento para poder salir de la pobreza a través de la educación.
Y también para aquellas personas que no puedan asistir, ¿hay alguna manera de colaborar?
Sí, claro, pueden realizar una donación en nuestra web, en www.fundacionpadrearrupe.org, y a través de otros canales que tenemos habilitados, como PayPal, Bizum, con el código 00747, y si lo desean también pueden adquirir la entrada, si la hacen, en nuestra web.
Pues vamos a recordar esa web, fundacionpadrearrupe.org, fundacionpadrearrupe.org. También están las entradas ya a la venta en todos los canales de venta del Corte Inglés. Y recordar la fecha, ese 29 de noviembre, miércoles 29 de noviembre, a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ese concierto benéfico de Navidad, bueno, de la mano de la Fundación Padre Arrupe. No te lo puedes perder. Gracias, Julia.
Muchas gracias a todos y os esperamos.
Claro, claro que sí, allí estaremos. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo importante que son nuestras abuelas, ¿eh? La mía lo es para mí, la suya para usted, y para Santi lo es María, o lo fue, porque es responsable del buen humor y de la forma de ser que tiene, ¿no? Hace 28 años que su abuela no está en su vida, pero por supuesto Santi no la olvida, porque alguien que te ha enseñado a ver las cosas buenas de la vida es alguien que tiene que quedarse para siempre, y así lo ha ido haciendo Santi, afrontando todo con humor, incluso un infarto, ¿eh? El humor sirve para ver de una manera crítica a la sociedad, aunque hoy en día yo creo que estamos en exceso sensibles y de eso y de otras muchas cosas voy a hablar con mi amigo Santi Rodríguez. Santi, buenos días.
Alberto, precioso mío, buenos días. Muchas gracias por esa presentación.
Oye, qué alegría de compartir de nuevo un rato contigo, porque recuerda a la gente que esto lo hicimos tú y yo hace un par de años, en verano. Que tuvimos
un veranito que andaba yo, ¿te acuerdas? De pueblo en pueblo.
Sí, sí.
Pero los lunes echábamos un ratico. Te echo mucho de menos, Alberto, te lo digo de corazón. Y además, bueno, ya sabes que de vez en cuando nos mensajeamos con los roscos de Loja, con alguna cosita que otra.
Sí, señor.
Tengo muchas ganas de verte. Oye, estoy en Sevilla, estoy en Madrid, avísame cuando puedas venir, que tengo muchas ganas de que veas la obra.
Mira,
y de verte y darte un abrazo.
Vamos a hablar en un momento de comedia desde el más allá, porque además yo estoy deseando ir y creo que vamos a buscar un rato para ir en Madrid y que además que tú me puedas atender después, nos tomamos una cervecita o algo. Aunque estéis muy liados después de los shows y estas cosas, a lo mejor es antes, ya me dirás.
No, para Alberto Herrera ya se puede acabar el mundo, que el día que tú vengas, con lo que me va a costar que venga, ese día te pillo y ya no te suelto.
Santi, cuéntame una cosa. ¿Tú tienes la sensación de que cada vez tenemos la piel más fina con todo esto del humor?
Sin duda, sin duda, Alberto. Yo creo que no entendemos el juego que utilizamos nosotros para nuestro trabajo, que es, pues bueno, a través del humor, remover un poquito conciencia, pero sin ánimo de nada, sino simplemente de hacernos pensar a los demás y de al fin y al cabo entretener. Y entonces hay gente que no lo entiende. Y somos muy gracioso y nos encanta el humor cuando no nos atañe. En el momento en que alguien te toca algo, aunque sea de refilón, ya nos enervamos. Y eso no puede ser. Yo creo que está el ambiente muy tenso y hay que dejarse llevar un poquito y entender lo que es la regla del juego del humor.
Pero reconozco una cosa, Santi, tú ahora que estás sentado a escribir comedia desde el más allá, que es una cosa, pues yo entiendo que tiene su trabajo y tal, estoy seguro que habrá habido algún momento en el que te has preguntado a ti mismo, Quillo, ¿qué necesidad tengo yo de meter esto si sé que puede ser polémico? Aunque es verdad que tu humor siempre ha sido un humor bastante aceptable en todos los públicos.
Sí, un humor muy blanco. Pues como si me hubieras visto sentado escribiendo con Quiquín Fernández, que es la persona que ha escrito la obra fundamentalmente. Pero sí, no, yo me autocensuro muchísimo porque Alberto, hay gente que es mucho más valiente, mucho más arriesgada a la hora de hacer este tipo de cosas. Yo lo que pido, mi decisión es, quiero hacer algo que venga alguien de derecha, de izquierda, ateo, cristiano, agnóstico, blanco, negro, amarillo, rubio, que disfrute y que no se sienta molesto. Claro, eso tiene un precio, que es que hay muchas cosas que intuyes que van a ser incómodas y las quitas.
¿Cómo logras? ¿Cómo logras? Mira, y te pongo un ejemplo de alguien que ya se ha convertido prácticamente en un amigo. Fernando Vega de Seoane es un empresario madrileño que de repente un día, tío, la vida le da un giro total. Está esquiando con sus amigos y baja una pista que tenía una parte helada y se pega contra un árbol una leche que le deja parapléjico. Bueno, la forma en la que tiene él de tomarse esa nueva vida, a mí es que se me siguen poniendo los pelos de punta. Y te pregunto porque tú también has sufrido un infarto y has tenido sustos.
Sí.
Y lo primero que hiciste cuando sabes, es reírte de eso. ¿Cómo consigue alguien evadirse del terror o de las cosas malas que le pasan y utilizar el humor como salvoconducto?
Pues mira, Alberto, tengo la suerte de que la persona a la que tú nombrabas cuando hemos empezado a hablar, mi abuela, me enseñó a eso, a ver la vida con desde el lado bueno. Y eso desde chiquitito te lo repiten, lo aprendes y lo pones en práctica. Esto es como el que sale a correr todos los días, entrenarlo. Y yo pues tengo esa... Además tengo el imán, Alberto, de que todo lo malo me pasa a mí. O sea, a mí me pasan cosas que es increíble. Y entonces pues yo en su día... Manu Sánchez, desde aquí también le mando un besito y enorme. Mucho ánimo.
Sí. Pues le está pasando un cáncer, ¿verdad? Por si la gente
sí,
no lo sabe.
Sí, un cáncer y ahí está y seguro que va a salir adelante. Y Manu me decía, Santi, yo le contaba cosas, o la gente que venía a verme, a darme ánimo cuando estaba ingresado, al final me decían, Santi, hemos venido a animarte y al final los que nos vamos animados somos nosotros. Porque yo me veía con el camisón por el pasillo, el camisoncito este, que a mí me ha visto el culo más gente que a Sin-chan. Me veían por el pasillo con el gotero, que parecía yo el sin pecado de la hermandad, de los Walking Dead, andando. Y claro, yo le decía a mi mujer, mira para atrás a ver los que se están volviendo como si fuera yo Claudia Schiffer. Porque claro, es que se te ve todo que parece es la reina del carnaval de Tenerife.
Te coge frío por ahí, ¿no? Se coge frío.
Uf, te entra ahí por la hucha, que claro, como en el hospital hay que llevar monedas para todo, porque todo funciona con monedas. Digo, lo mismo, te dejan el culito al aire para que se te vea la hucha, porque
oye, vamos a hacernos,
alguien quiere hacer un donativo.
Vamos a hacernos varias preguntas. Te las haces tú en espíritu, una comedia para morirse de risa. ¿La muerte y el humor pueden convivir juntos?
Yo creo que sí. Además, yo, bueno, como he estado, ya sabes que he estado jugando varias veces ahí con la frontera, que tengo al ángel de la guarda, que lo tengo dado de baja porque ya está agotado. pues yo hablo de las cosas que yo he vivido y de las cosas o que pienso, que experimento, desde el respeto siempre, por supuesto, más absoluto. Entonces, yo creo que sí se puede hacer. La obra parte de la idea de un tío que se ha muerto y no lo sabe, que yo, pues es como una continuación a infarto, dice ya lo próximo.
Pero cuéntame exactamente cómo, qué es lo que vamos a ver.
Vamos a ver la historia de un tío que se ha muerto y no lo sabe y se da cuenta que está muerto cuando ve que a la hora de la siesta no lo llama nadie de los teléfonos para molestarlo. Que sabes tú que dices, coño, he echado la siesta seguida, no me ha llamado nadie, esto
algo pasa,
esto,
algo pasa aquí.
Claro. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo reflexiona, siempre en clave de humor y con mucha risa, cómo reflexiona sobre, bueno, pues el viaje que tiene que hacer en breve y que le dicen que mientras vaya preparando las cosas, es un poco metáfora, es una vete preparando que va a tener que hacer la mudanza.
Hombre, es que
entonces,
al final
pues,
todo...
Hombre, está en su...
Al final, Santi, digo que todos vamos a tener que acabar haciendo la mudanza y yo creo que estamos ahora mismo, tío, en un momento en el que... Joder, cualquier noticia a nivel nacional o internacional, y lo veíamos, mira, desde la semana, hace dos semanas con la fonda en Murcia, ahora con lo de Israel y Palestina, y parece que todo el mundo sabe perfectamente los argumentos necesarios para mantener su estado de opinión y canonizan sobre todo, y eso lleva un mal rollo entre el resto, porque cada uno entiende qué son sus posiciones. Al final, la vida, yo creo que en la calle, Santi, y esto que tú y yo que somos muy de calle, en la calle no se respira tanto odio como se respira en las redes sociales, ¿no?
No, tú lo has dicho. Mira, yo creo que hemos comprado o han comprado, porque yo intento meditar las cosas, han comprado el mensaje de hay que ver las diferencias con el de enfrente. Y yo creo que tenemos, aquí sí que hay que hacer una revolución y buscar justo lo contrario. En vez de buscar las diferencias con el de enfrente, buscar las cosas que tenemos en común, que son muchísimas más. Y efectivamente tú lo has dicho, cada uno tiene... la solución a los conflictos. Esto pasa como cuando hay una convocatoria a la selección, que aquí somos todos ahora de la Fuente, ¿sabes? O Javier Clemente, o Del Bosque, o Luis Enrique. Pues pasa eso, sí.
Es tremendo, y al final, fíjate, es lo que te digo yo, que tú cuando vas por la calle, tú puedes hablar perfectamente de política con gente que te encuentras por la calle. Lo que pasa luego, las redes sociales parece que, hijo, que tenemos que todos nos cogemos la piel más fina que otra historia.
Sí. Y al final... Mira, Alberto, simplemente tú dices en redes, en la red social está, pues no, en X, porque ahora la han cambiado.
Digo, me estaba asustando.
Ya no es el pajarito, bueno, pues el pajarito todavía, ¿no? Dice, es la red de un pajarito azul, dice, mal color tiene ese pajarito. Pero bueno, era la del pajarito, ahora es X. Bueno, pues tú dices en X por la mañana, buenos días, y va a haber alguien que te va a decir, serán para ti, idiota.
Ya, tú no tienes Twitter, ¿no? Días. Sí.
Sí, tengo Twitter y a mí me caen tortas empanadas.
¿Qué me dices?
De vez en cuando. Sí. Bueno, yo llegué, Alberto, yo llegué en el 2012 a tener amenazas de muerte por redes sociales y todo. Sí, en este país, pues bueno, cuando uno no es como tú, pues en vez de intentar entenderlo o simplemente olvidarte de esa persona, pues hay que atacarlo y hay que crucificarlo.
Oye, también hay momentos... No todo es humor y bromas en tu espectáculo, pero hay momentos para la reflexión, ¿verdad?
Sí, yo lo que intento, por la experiencia, pienso, digo, si de alguna manera puedo poner en alerta a alguien de los que viene a ver el espectáculo, misión cumplida. Entonces yo, por mi experiencia, la gente que hemos tenido acontecimientos de salud pues, complicados, pues es decirle, oye, que todos sabemos que la vida son dos días, que estamos en el penúltimo por la noche, pero no hacemos nada para aprovecharlo. Y hay miles de cosas maravillosas de las que podemos disfrutar, nuestros seres queridos, cosas cotidianas que por el hecho de ser cotidianas dejan de tener la importancia que tienen. Fíjate, en pandemia, por ejemplo, ¿cuánta gente habrá echado de menos darle un abrazo a la persona que quieres porque te veías con un amigo por la calle y el gestito este del codo o que
se nos olvida todo tan rápido, ¿verdad, Santi? Es como
sí,
como cuando vas a alguien, siempre se repite lo mismo, ¿no? Que vas a África, ves el horror, el terror, las necesidades de la gente, y dices, no, vuelves mucho más concienciado, pero la gente dice que se te olvida en un momento, y pensábamos de verdad, cuando llevábamos meses metidos en casa, decía, semanas y semanas, esto no se nos va a olvidar nunca, y parece que sí, que gran parte de eso se nos ha olvidado.
Totalmente. Entonces, fíjate, yo hay un gesto que hago todos los días, que lo cuento muchas veces cuando me hacen entrevistas. Yo el gesto de ponerme la camisa por la mañana me pone las pilas, porque fue lo primero que hice en la habitación del hospital el día que vinieron, y después de 20 y tantos días me dijo el médico que me daban el alta. Así es que...
Claro.
Eso, fíjate, nos ponemos la camisa todos los días, pero no le damos importancia y dices, macho, qué importante es que puedas ponerte una camisa y salir a la calle. Claro. Y como eso, mil cosas. Entonces, este personaje lo que hace es, pues, en clave de humor, que vive además con un montón de personajes, vive con el espíritu de superación, el espíritu crítico, el espíritu deportivo, la niña de la curva, Alberto, si vienes, que sabes que la niña de la curva es como comité de expertos en la pandemia, que todo el mundo hablaba de ellos, pero nadie lo había visto. Pues la niña de la curva es igual, una niña de la curva un poco especial, porque soy yo, y claro, con melena y bigote parezco el cantante Medina Zahara, claro, más que la niña de la curva.
Dime una cosa, es que he podido ojear un poquito de cosas, y sé que hay cambio de escenografía, de vestuario, de luces.
Sí. Hay varios personajes, sale también Antoñita, a este personaje que está muy de moda también ahora, lamentablemente, el tema de la ocupación, pues como ya no está en su casa realmente, es un espíritu, pues se le mete una familia y el hombre pues sufre consecuencias de la familia, porque al niño de la familia, el Ethan, le gusta el reggaetón, e imagínate pues el suplicio de este muchacho para aguantar al niño este. Y luego tenemos a Antoñita, que es la portera, que tiene poderes y habla con los del más allá. En fin, tenemos muchísimas cosas.
Cuéntame dónde podemos verte, porque me has dicho Madrid, Sevilla, Granada, pero no sé cuándo empiezas.
Sí, Sevilla.
Quiero saber todo.
Sevilla, estoy este viernes, que ya está todo vendido. Quiero dar las gracias a los sevillanos, que gente...
¿Dónde estás?
¿A dónde vas? De Sevilla. Voy al Teatro de los Remedios.
Ah, bueno, maravilloso.
al Teatro Los Remedios, maravilloso, por segunda vez he vuelto a llenar y estoy este viernes. Y luego el sábado empiezo temporada en el Teatro Bellas Artes de Madrid, todos los sábados por la noche a las 10:30. Y nada, pues tengo muchísimas cosas. La semana que viene estoy en Granada, en el Palacio Congreso, y bueno, en la página web están todas las fechas de dónde estoy. De momento tengo programado en Madrid hasta final de junio, y por el resto de España pues ya tenemos fechas para final de abril.
O vamos, sea que esto es muy fácil, esto pone Santi Rodríguez en San Google y San Google le dice exactamente todo lo que
página
tiene
página web, y ya te va a la agenda y ahí ves todos los sitios donde estamos.
Querido, que te echo mucho de menos y que estoy
Alberto,
deseando verla.
Muchas gracias. Precioso, de verdad que te lo digo, que es que como no venga, voy. Así que, y además no voy en espíritu, voy en cuerpo y alma, y no creo que te guste. Que te quiero mucho, un besito y muchas gracias a todo tu equipo, como siempre. Gracias.
Más bueno, Santi. Es que tú sabes que estuvo aquí, que tuve una sesión con él en... hace dos veranos.
Que Santi, yo la entrevisté en el programa que hice Nochevieja, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Que a mí no me pillas. Hombre.
Oye, Limospre, ¿tú eres muy meticuloso?
Yo sí.
Ah, sí.
Yo a la hora de ordenar y de limpiar en casa sí que soy muy...
Bueno, es verdad que tú los reportajes los minutas. Sí. Al segundo... Él es que le hemos preguntado esto a nuestros clientes.
Claro, vamos a ordenar de una manera metódica los mensajes que nos han enviado los fósforos durante esta mañana. El caso de Maite desde Burlada, Navarra, es un caso de tendinitis aguda. Por suerte ya tiene todos los tendones bien, pero hay, como ella vea, una colada que está mal tendida.
Yo soy una maniática del orden, sobre todo tendiendo la ropa, que tiene que estar todo en perfecto estado de revista. Cada calcetín con su pareja, y antes, ahora tengo las pinzas de madera, pero cuando las tenía de colores, cada ropa con su pinza de su color. Y yo veo los tendederos de los vecinos y me pongo pero mala. Iría casa por casa retendiendo todo.
Oye, ¿cómo se repite lo de las pinzas, eh?
Sí, 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 ha sido un...
Y yo que me hartaba tender sin pinzas, lo que pasa es que tendía dentro de casa.
¿Pero cómo sin pinzas? ¿En el tendedero sin...?
En el tendedero, un tendedero de pie en la cocina y
claro,
sin
pero
pinzas.
Pero se te queda a mitad de la camiseta la raya.
Ya, lo planchas luego.
Ah, bueno, claro, si lo planchas, claro, es que ese es el es que luego estamos los del arte de tender para luego no tener que planchar. Y termino leyendo el mensaje de Pablo, que dice, soy metódico y ordenado, dice que la estufa la deja con sus maderas preparadas, y es que esto también es un arte, ¿no? Porque luego si tiene el frío, pues nada más llegar, pues ya tienes toda la estufita preparada.
Muy bien, bueno, oye, pues luego estamos viendo a ver qué preguntamos mañana a nuestra audiencia. Seguramente nosotros intentaremos dejar los temas que... Lo que pasa es que este tipo de cosas hay que estar pegados también a la actualidad y no lo podemos... Pues mucha gente nos dice, oye, ¿por qué no das el tema el día antes y lo mandamos al tal? Ya lo iremos viendo, a lo mejor mañana cae. Querido Carlos Márquez, nos vemos ahora.
Venga, un abrazo.
Y Pilar García Muñiz, ¿qué va a hacer a partir de ya, en mediodía, Cope?
Pues vamos a hacer un menú variadito, ¿eh? Vamos a tener pues bastantes cosas de las que hablar para poder explicar también, para poder entender. Por ejemplo, Alberto, pues son muchísimas todavía las preguntas que están en el aire sobre el caso de que nos ha conmocionado a todos, ¿no? De este chico, de Álvaro Prieto. ¿Cómo llegó al tren donde fue finalmente encontrado? ¿Por qué se subió al techo del tren, como se ve en una cámara de seguridad que capta esa imagen? ¿O cómo es posible que nadie lo encontrara con el dispositivo policial que se había montado en su búsqueda? Bueno, muchas preguntas que están en el aire y que vamos a intentar contestar enseguida. Y también en Mediodía Cope hoy vamos a hablar con Sami Ashour. Él trabaja como investigador en la Universidad de Santiago. Llegó en 2007 a nuestro país, pero bueno, su madre y sus 7 hermanos viven en Gaza, en la franja de Gaza, y nos cuenta que la situación ahora mismo es crítica. Se habla ya de crisis humanitaria en la franja de Gaza. Están sin luz, sin agua, sin alimentos, sin combustible, y hablaremos también para conocer cuál es la situación enseguida en Mediodía Cope.
Te escucho atentamente, Pilar. Un besito.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Arnold Schwarzenegger. Acción. Acción. Y más acción. En dos de sus mejores papeles. Eraser. Y Terminator. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás del 15% de descuento en lavadoras y secadoras tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de envío gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
10 minutos para la una, las 12 en Canarias, ahora su COPE más cercana y después seguimos en mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Poco a poco van terminando las reparaciones de las infraestructuras dañadas por la Dana de principios de septiembre en Madrid. El Ejército de Tierra está a punto de acabar el puente que une Aldea del Fresno y Villamanta, aunque todavía quedan semanas para que pueda ser utilizado. Enseguida nos vamos a acercar a otra localidad, a Villamantilla, para conocer cómo están las instalaciones por allí un mes y medio después. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, pero antes te cuento algo importante, que la insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón no es capaz de proporcionar oxígeno y nutrientes a los órganos. Esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad mayor que algunos de los tipos de cáncer más comunes. Por eso, Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa ha puesto en marcha una nueva unidad de insuficiencia cardíaca para el manejo de esta patología. La doctora Cristina Sánchez es la responsable de esta unidad y cardióloga clínica del hospital. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. En la insuficiencia cardíaca el tratamiento es fundamental. ¿Cuándo una persona debe acudir al médico?
Pues muy bien, como ya has expuesto, es una enfermedad que tiene un pronóstico malísimo y los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan de forma clásica unos síntomas muy, muy claros que pueden reconocer. Principalmente se deben al acúmulo de líquidos, como pueden ser la falta de aire, los edemas, es decir, la hinchazón, sobre todo en las piernas, y ganancia de peso muy rápida, es decir, cuando un paciente gana a lo mejor un kilo de un día a otro o 2 kilos en una semana, se debe a acúmulo de líquido. Estos pacientes deben conocer estos síntomas para acudir de manera precoz. Afortunadamente, en estos últimos años, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha mejorado de manera exponencial y existen varios fármacos y dispositivos que pueden ayudar a estos pacientes tanto a mejorar el pronóstico como a vivir mejor.
Uh-huh. Y doctora, ¿por qué es importante que existan unidades como esta que se pone en marcha ahora en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa?
Es importante precisamente por lo que has expuesto en la introducción. Estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad y además ven muy afectada su calidad de vida, tanto por los síntomas como por la necesidad frecuente de reingresos en los hospitales. Se ha demostrado que seguir a estos pacientes de una manera estructurada en este tipo de unidades reduce tanto los reingresos como la mortalidad por esta patología. Y esto lo conseguimos mejorando la educación sanitaria, optimizando el tratamiento, que como hemos visto es muy extenso en estos últimos años, y facilitando el acceso a los cuidados necesarios.
¿Y qué ofrece a las personas que sufren de insuficiencia cardíaca este nuevo servicio?
Bueno, pues este servicio lo que ofrece es un seguimiento multidisciplinar por parte de cardiólogos expertos en esta patología, la insuficiencia cardíaca, y otras especialidades como pueden ser medicina interna, y además una enfermería especializada en esta patología que puede ayudar al manejo. ¿Cómo? Pues llevamos a cabo una educación sanitaria al paciente antes del alta y de manera ambulatoria en la consulta. Y lo que hacemos es fomentar su autocuidado, empoderar al paciente para que él mismo o ella misma sea capaz de entender su enfermedad, llevar una vida sana, tomar los medicamentos de una manera regular y también ser capaz de monitorizar los cambios en los síntomas De esta manera, son los mismos pacientes los que son capaces de hacer pequeños ajustes en el tratamiento para adelantarse a lo que llamamos las descompensaciones, que son las que llevan a los ingresos. Y si no mejoran, pues siempre pueden ponerse en contacto con nosotros antes de acudir a urgencias y de esta manera evitar nuevos ingresos.
Bueno, pues estupendo, por esta charla, como siempre, con la doctora Cristina Sánchez, responsable, ya saben, de esta unidad y cardióloga clínica del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa. Siempre muy interesante, como decimos, acerca de estas insuficiencias cardíacas y todos los síntomas y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de esos pacientes. Hasta otro día, doctora.
Muchas gracias, Mónica.
Y ahora enseguida nos acercamos a Villamantilla.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Hola, Blanca. Soy Jesús, de Generali.
¿Qué tal, Jesús?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal va la reforma?
Pues bueno, intensita.
Vi las fotos y te está quedando de revista.
Sí, me alegro. Por cierto, gracias de nuevo por ayudarme con la fuga de agua.
Ha sido un placer. Tómatelo con calma y hablamos cuando hayas terminado.
Cuando tu agente es mucho más. Generali, contigo todo.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Como te decía, Víctor Manuel Núñez tiene una explotación ganadera en Villamantilla, una de las localidades madrileñas que también sufrió el paso de la Dana. Sus accesos quedaron totalmente destruidos y el puente sobre el río Perales, que le permite acceder, bueno, pues parece que sigue sin estar preparado para que pasen camiones. Víctor Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo están las cosas mes y medio después?
Pues las cosas están igual que hace mes y medio, pero secas. Claro, se ha secado, pero seguimos en la misma situación.
Claro, porque no se ha arreglado nada de lo que estamos contando. Los accesos a tu finca quedaron destruidos y no han arreglado nada.
Nada. Aquí yo la única noticia que he tenido, un WhatsApp que me mandó una concejala del ayuntamiento el día 27 de septiembre, que me dicen que lo tienen visto y en marcha. Lo que ocurre es que tienen que hacer los cálculos estructurales para dimensionar el refuerzo y por eso no pueden empezar. Yo no sé qué cálculos tendrán que hacer porque el puente, bueno, claro, tendrán que reforzar lo que diga el ingeniero, que para eso ha estudiado, yo no he estudiado, pero vamos, yo el puente no le pasa nada. Lo que está afectado es la rampa de que te tierra, una rampa que hay para acceder al puente.
¿Y cómo te estás apañando entonces para llevar la comida al ganado y para repartir la leche?
Pues ya te lo comenté ayer, he tenido que traer un camión de pienso en sacado que me ha costado 5 céntimos más caro el kilo, lo que me supone los kilos que gasto yo, pues 10 euros diarios más en alimentación, aparte del trabajo de tener que bajar el pienso a sacos hasta la explotación y subir la leche al pueblo porque el camión tampoco puede bajar. Yo no lo sé, yo personalmente estoy peor que hace un mes y medio, porque hace un mes y medio estaba en, como todo el mundo, en shock por lo que había pasado. Pero hoy estoy indignado de que las administraciones no han sabido, o yo pienso que no han sabido responder a lo que pasó. Uh-huh. Mucha propaganda, y ahora mismo acabo de leer en un papel que han dejado por los establecimientos del pueblo, que no sé cuántos kilómetros recuperados de camino, no sé dónde, no sé cuántos kilómetros de vías pecuarias recuperadas de qué, si no se tenían que haber perdido.
En fin, Víctor Manuel, pues queríamos llamarte para que nos contaras efectivamente cómo está tu situación después de un mes y medio, y vemos que se ha avanzado bien poquito. Hasta otro día, Víctor Manuel, seguiremos hablando. Gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 2.